A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Les saludo con muchísimo gusto a nombre de todo el equipo de Con la Ley en la Mano. Estamos iniciando este programa que esperamos les sea de utilidad. Cada martes y jueves están aquí diferentes abogados con distintas especialidades, por supuesto, para en ese ámbito tratar de cubrir este amplio abanico que tiene precisamente todo aquello que tiene que ver con las cuestiones legales y jurídicas y que pues a veces, aunque usted no quiera, le toca verse inmiscuido o a veces uno se llega a buscar las broncas, en fin, hay de todo y pues para eso están los abogados, para resolverlo y particularmente que usted sepa cómo actuar. Eso sin duda alguna es importante. Aquí estamos ya también todo el equipo que les saludamos con muchísimo gusto. Es el caso, por ejemplo, de mi compañera Berenice Flores, quien estará contestando sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a su disposición en el 33-11-55-19-62. Esta tarde no lo diseña, lo controla el audio mi compañero Roberto Álvarez. Y ante este micrófono le saluda con el gusto de siempre su servidora Mercedes Altamirano. Y esta tarde tengo el gusto y con mucho agradecimiento recibimos en este espacio al maestro, al licenciado Manuel Solórzano Nuño. Él es abogado civil, familiar y mercantil. Qué gusto tenerle por aquí de nueva cuenta, como siempre, sea usted bienvenido, licenciado Solórzano.
Buenas tardes, Mercedes, para usted, toda la audiencia, a los compañeros Roberto y Bere, que nos apoyan aquí en el programa, y pues bueno, para platicar del derecho y con la ley a la mano.
Es correcto. El día de hoy usted ha elegido un tema que me parece muy interesante porque ciertamente, como lo mencionaba, acabamos de pasar el Día del Padre y sin duda y lamentablemente, ¿cuántos casos no existen de padres que están buscando la patria, la custodia o la convivencia con sus hijos ante la separación de con las parejas o por diferentes situaciones? Y situaciones que se vuelven largas, complejas, desgastantes, emocional, física, económica, mentalmente, ¿no?
Pero sobre todo emocionalmente, creo, sí, que es lo principal.
Sí, porque pues se tiene que estar entero de una pieza para librar la batalla y muchas veces las herramientas emocionales, tiene usted toda la razón, pues no son las más adecuadas o no existen o están muy débiles.
Y las jurídicas peor.
Ay, Dios de mi vida, no, pues imagínese qué cóctel Molotov, dirían los que saben. Pues sí, efectivamente ese va a ser el tema de hoy, patria, custodia y convivencia. No sé, Robert, ¿tenemos pausa comercial? Bueno, tenemos una pausa comercial, maestro, y ya vamos después de la misma a comenzar de su mano, por supuesto, a desarrollar el tema. Ya volvemos. Listos, estamos entonces ya para el tema que ha preparado para usted esta tarde el licenciado Manuel Solórzano Núñez. Él es abogado civil, familiar y mercantil, y el tema es patria, custodia y convivencia. Imagino que es patria potestad, a mí me faltó la potestad. Entonces, patria potestad, custodia y convivencia, ¿son cosas diferentes?
Más bien subespecies, el género sería patria potestad. Okay. Y ya la custodia y la convivencia son ramas de esa patria potestad, lo podríamos llamar así. Pero empecemos, Mercedes, digo, como usted dice, acabamos de pasar el Día del Padre, mi abuelo decía que pesa mi días dentro de los 9 días, entonces felicidades a todos los papás, estamos todavía en tiempo, en ese sentido, felicitarlos por la estación. Y patria potestad nos lo define el Código Civil en su artículo 578, que dice que es la relación de derechos y obligaciones que recíprocamente tienen, por una parte, el padre y la madre, y por otra, los hijos menores no emancipados, es decir, que no se han independizado, cuyo objeto es la custodia de la persona, los bienes de esos menores, y entendida siempre en beneficio o al amparo de los hijos. Aquí no me voy a meter en el tema de los bienes, salvo que la auditoría nos pida ese tema, que es la famosa, Mercedes, cuando el hijo es dueño de un inmueble y piden una autorización judicial para poder vender. O, por ejemplo, mi hijo es menor de edad y es dueño de un inmueble, yo como padre puedo rentarlo y administrar esas rentas, porque mi hijo, al ser menor de edad, no tiene capacidad de ejercicio, pero ahorita no me quiero incluir en eso. La patria potestad, de hecho, ya nos lo quitaron, Mercedes, pero anteriormente el Código Civil lo decía, que daba el derecho a los padres a corregir, ¿cómo le llamaban? Tenía una palabra, moderadamente, a los hijos. O sea, ¿verdad? Reprender la famosa nalgada, no romperle el palo de la escoba.
La chancla.
La chancla, efectivamente. Pero pues ya ve que ahora eso ya se quitó, porque pues ya hasta una nalgada, una chancla, un chanclazo se puede considerar violencia. Y bueno, ya cada quien tendrá su opinión. Yo no estoy de acuerdo, pues porque por eso tenemos parte de la sociedad que tenemos, el de que no se les puede decir no a las personas, porque acostumbrados a hacer siempre lo que quieren en su casa, no hay límites, no hay una serie de circunstancias. Pero aquí la pregunta es, Mercedes, cuando papá y mamá viven juntos, pues no hay tanto problema en esto, o sea, realmente esto es letra muerta o letra no aplicable. ¿Por qué? Porque, o más bien los dos la ejercen, los dos tienen la patria potestad, los dos tienen la custodia de los hijos y los dos tienen la convivencia, pues llega uno de trabajar y está en su casa y ahí está con los hijos y la esposa y la esposa. O también si la esposa trabaja, pues llega y ahí están los hijos. El problema se da cuando los papás, papá y mamá, se separan. Y aclaro aquí, Mercedes, esto es independiente si están casados o no. O sea, aquí el matrimonio no importa para estos efectos, porque al final de cuentas, hijo es hijo. Y si está reconocido, pues entra en este paquete, estén casados o no los papás. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí la bronca es esa. ¿Qué es la custodia? En pocas palabras, para no decirle el rollo del artículo, ¿quién se va a quedar con los hijos? Se me recuerda a un grupo de pop en español que dice ¿quién se queda con el perro? Que también esa es otra bronca, pero eso se lo dejamos a José Luis en el programa de Amigo Animal. Cuando hay una separación, ¿quién se queda con el perro? Pero a mí ya me tocó dos casos que por el bendito perro o el bendito gato no hay acuerdo.
Sí, aunque parezca mentira, pero ¿sí? Pues sí.
Bueno, es un miembro de la familia, claro. Pero esto, claro, es para los hijos, no para los perrijos ni para los gatitos. Eso, a final de cuentas, los animales están considerados, las mascotas, para no decirle animales, como bienes muebles. Entonces no entran en este punto. Y aquí el problema radica, ¿quién se va a quedar con los hijos? Aclaro, es cuando viven papá y mamá, porque hay otro tipo de problemas. Cuando ya falleció el papá, ya falleció la mamá, pues entra en otro tipo de custodia, o lamentablemente los niños abandonados, los niños de la calle, que, ¿cómo le llaman? Niños institucionalizados, que viven en albergues. No me quiero meter en ese tema, porque eso sería más bien el tema de adopción, ¿verdad? Cuando se los quitan a los papás, hay veces que no hay abuelos, no hay padrinos, no hay hermanos, y los papás son una mala influencia para el hijo porque se drogan, porque lo golpean, se los quitan a los papás e institucionalizan a los niños, es decir, en una casa hogar o albergue. Pero eso ahorita no es el tema es, está papá, está mamá, y la pregunta es, ¿se separan? ¿Quién se queda con él, con los hijos? Al respecto, Mercedes, está el artículo 572 del Código Civil, que ese ya cambió. Anteriormente decía, pues con los papás, hasta ahí no había problema, la fracción primera. Pero la fracción segunda, cuando no vivan ambos padres, anteriormente decía, con la madre, siempre y cuando tenga la disposición afectiva y psicológica y su conducta no daña la salud física o psíquica del menor. Pero si lo daña, entonces con el padre. Sin embargo, eso era antes. O sea, se la daban por default a la mamá. Uh-huh. Actualmente, la fracción 2 nos dice, cuando no convivan ambos padres, cualquiera de los dos ejercerá sobre él la guardia y custodia, siempre y cuando tengan la disposición y la posibilidad efectiva de su guardia y custodia, además de no tener una conducta nociva a la salud física o psíquica del menor de edad. Pero entonces, ¿quién tiene la preferencia?
Pues yo diría que ahí quien emocionalmente esté más estable, ¿no?
Efectivamente. E
inclusive económicamente, porque a veces alguno no trabaja.
Pero fíjese que económicamente no, porque ¿no? En ese sentido ahí sí llevaría una desventaja a la mujer, sobre todo con el rol que tenemos en México preponderantemente, uh-huh, donde la mujer, aunque trabaje, ¿quién es la que sale corriendo por los hijos y que hagan las tareas y llevarlos a las otras cosas? La mujer, no el hombre. hablo en la generalidad. Entonces, ¿quién tiene chance de quedarse más tiempo trabajando en su casa y ahora sí que descuidando un poco a los hijos? El hombre. ¿Y quién gana más? El hombre. Y eso pues está en las estadísticas. Entonces no, lo económico no, porque no podría ser por ese lado. Más bien okay. Es lo emocional. Imagínense que o sea, aquí la pregunta es ¿quién es más estable? Yo lo que le puedo decir y lo que está de moda es la custodia compartida. O sea, ¿qué pasa cuando los dos están bien? Son gente normal, no atienden bien a los hijos, trabajan, quieren estar al pendiente de ellos. Bueno, ahí lo que ha establecido la corte y está bien hasta cierto punto es la custodia compartida. Una semana se los queda Manuel y otra semana Juanita. ¿Por qué? Porque así Juanita en esa semana que no tiene a los hijos, pues se puede dedicar a trabajar, a hacer sus cosas, hasta divertirse, ¿por qué no? Salir un café con amigas y demás. No como estábamos antes, de que Juanita se los queda de lunes a viernes, y cuando cree que se quedan con Manuel, sábado y domingo. ¿Y a poco es la misma dinámica? A ver, levántate, haz la tarea, cámbiate, desayuna, llevártelo al colegio. No es lo mismo. Mamá. Y entonces la mamá los fines de semana no ve a los niños, porque se van con el papá, si es de cada fin de semana. Uh-huh. En cambio, cuando es, como le digo, la custodia compartida, donde es puede ser una semana o también puede ser, a ver, 4 días tú, 3 días yo, y nos los vamos repartiendo, unos fines de semana te los quedas tú, otros fines tú, y eso es lo que ha resuelto la corte como lo mejor, porque así hay una corresponsabilidad en la custodia, y también ya matamos el tema de convivencia.
Porque ellos están conviviendo. Exactamente. Pero eso cuando definitivamente existe un buen acuerdo, una buena relación, inclusive fuera ya de lo que era de pareja, ¿no? Porque hay quienes, pues hasta...
Pero niegan. No, Mercedes, a mí ya me ha tocado 3 asuntos, digo, son 3 por poquitos, en 2 defendiendo a la madre porque la custodia la tenía el papá, uh-huh. Y en 1 defendiendo al padre, donde peleamos la custodia compartida, o sea, no acuerdo. Uh-huh. Fue ante el juez. Lamentablemente los funcionarios juzgados familiares son muy cuadrados y dicen, no, que no se puede, me he tenido que ir al amparo y luego a la
oiga, colegiada. Pero si aquí está en el artículo.
Sí, pero pues, buena pregunta, Mercedes. Se tiene que ir uno a las instancias federales.
De plano, porque en lo local nomás no, y si se lo pone así, mira, ¿lo puedes leer, por favor, para que te enteres?
Pues sí.
O sea, es que parece...
Y no tiene que ser surrealista. Acuerdo. Lo ideal sería el acuerdo, Mercedes.
Claro, por supuesto.
Mire, me recuerdo un sketch de un locutor de televisión de cierta compañía televisora, pero me encantó. En sus monólogos, se van a acordar muchos del auditorio de ese programa en la noche. Pero hablaba, es un divorcio. Los padres, papá y mamá, acuerdan que quien se quede con más dinero se queda con los hijos. Ajá. ¿Quién creen que se quedó con los hijos? El abogado. Entonces, fue el que cobró más y sacó más lana por el trámite del divorcio.
Ahora tú mantienes a nuestros hijos.
Exactamente, te los quedó. Es un decir. Pero sí, lamentablemente, claro. En un pleito, uh-huh. El ministro, en paz descanse, Salvador Gudiño Pelayo, ministro de la Corte, él... Nos comentó en un congreso que dijo, estaba haciendo sus pininos, estaba hablando cuando él era estudiante, él es de Autlán y estudió en UDG, le cayó un juicio de divorcio y se lo lleva a su mentor. Aquí ya tengo una estrategia para que mi cliente gane y se quede con los hijos. Y el mentor le dijo, así será usted, pip, rima con espejo, pero no lo podemos decir a nadie. Okay, así será usted, pip, en un juicio de divorcio todos pierden, principalmente los hijos.
Sí,
entonces, lo ideal sería que se arregle. Pero bueno, esa es la custodia compartida. ¿Es poco aplicada vía acuerdo o vía pleito? Pero es lo que se está poniendo de moda, hay mucha literatura al respecto y demás. Que habría que ver, Mercedes, qué tanto le genera inestabilidad o no a los hijos, eso de que estoy una semana en un lugar y otra semana en otro lugar. Ese es otro tema que también se puede dar. ¿Qué pasa cuando se quedan con la mamá, si hacen bien sus tareas, hay disciplina y todo, y cuando se van con el papá, no hacen sus tareas, no están haciendo las cosas, y entonces ahí se podría modificar esto? Pero, insisto, eso sería ya otro tema de lo que está pasando. Pero, ¿qué pasa cuando los ponemos, los convenios tradicionales es, custodia se la queda la mamá, y el padre se lo va a quedar... Él va a tener derecho a convivir con los hijos. ¿Y qué se pone? El papá va a ir sábados y domingos, se los queda el papá a los hijos, pero de un fin de semana sí y un fin de semana no. De un fin de semana sí, de un fin de semana no. Ahí al respecto, el problema radica en que no el papá ya le quitaría la corresponsabilidad de la escuela, de tareas y demás, y le dejan todo el paquete a la mamá. Es decir, llévalos a la escuela, vete a trabajar, córrele y córrele, regresa por los hijos y ponles a ver que hayan tareas y demás. Pero así muchas mujeres lo quieren, en ese punto. Entonces, en ese sentido lo que se usa es que el padre establezca qué fechas va a tener. Y también otra cuestión, vacaciones de Semana Santa y Pascua, vacaciones de Navidad y Año Nuevo, cumpleaños, y también se establece mucho las vacaciones de verano. ¿Qué ponemos en los convenios ahí? Pues mitad y mitad. Una semana contigo, la otra conmigo, las vacaciones de verano una mitad conmigo y otra mitad contigo. Y ahí es cuando lo vamos sorteando en el convenio, o bien el juzgado establece esas pautas. Cuando no hay acuerdo, el juez decide por las partes.
¿Por qué, si se escucha tan fácil, existe tanta problemática de inclusive no atendió a las convivencias, no me dejan ver a los niños? No sabemos, bueno, ya casos extremos de gente que se ha llevado a los hijos y que están
pues, perdidos y pelados.
Y localizables, ¿no? O sea, sí. Es que me lo pone tan sencillo que pudieras, okay, tú y yo no nos podemos poner de acuerdo, que un juez lo, de acuerdo a lo que dice la ley, y ya. Pero no.
Mercedes, yo no le decía por qué, acuérdese que yo ni casado estoy, ni sé de esas broncas.
Pero así, es abogado, o sea,
sí, claro. Me ha tocado pero si me pregunta, si me pregunta por qué puedo interpretar una. Con todo respeto para el auditorio que nos escucha, a veces agarran a los hijos como botín. Sí. Ah, no me das dinero, no te los presto. Ah, para empezar, esa palabrita, no te los presto, pues ni que fueran cosas. Una. Dos, también hay una lucha de egos, tristemente, en donde las personas se tienen, ahora sí que en esa lucha de egos, yo te voy a ganar y nomás mis chicharrones te truenan. Yo es a lo que le atribuyo. Lo ideal es que las partes se pongan de acuerdo y piensen que mientras menos peleen papá y mamá, pues va a ser más fácil tener esa convivencia. Ahora, me podrán decir, Mercedes, oye Manuel, ¿pero qué pasa si, ok, pactamos que sea custodia compartida y como dijimos, pero el papá cuando los tiene o la mamá cuando los tiene, pues resulta ser que les pega, les grita, no atiende a sus necesidades, no les da su medicina, no hacen las tareas? Bueno, aquí es muy importante decirlo, que en esos casos se puede suspender o restringir el derecho de visitas que tienen los hijos. Uno, cuando hay actos de violencia intrafamiliar, cuando haya delitos contra el menor de edad, cuando haya... Esas son conductas a la salud física o psíquica. Cuando se cometan actos reiterados que impidan o nieguen el ejercicio del derecho de visitas. Pero fíjese, eso está bien importante, Mercedes. Bueno, ahorita lo digo para terminar con esto. Y aquí es un punto importante, Mercedes. El matrimonio llega a un convenio donde dicen, tú te quedas con el hijo de tales semanas y yo tal semana. Perfecto. Pero luego vemos que... Luego vemos que las personas, como digo, el papá los cuida mal, no los está atendiendo, está cometiendo esas conductas nocivas. La madre, con fundamento en el artículo, o viceversa, el padre, 574 del Código Civil, puede pedir que se suspenda o restringe la convivencia. En materia familiar, Mercedes, no hay sentencia ejecutoria. El Código nos dice, artículo 89c, que cuando hay circunstancias posteriores a las circunstancias originales del pacto, se puede cambiar el convenio. Por eso le digo, el punto es, un matrimonio decide divorciarse, pactan custodia compartida, pero cuando se los queda el papá, se los regresa la mamá enfermo, sin tareas, y está la evidencia en la escuela. Mira, en tales semanas no entregaron la tarea, y en las semanas de la mamá sí entregaron tarea. Entonces, ese tipo de conductas puede hacer que se modifique, pero primero se tiene que dar la oportunidad de que conviva y luego se puede decir, no, es que su conducta es nociva, no está haciendo bien al menor, por lo tanto se tienen que suspender, se pueden cambiar. Y un punto importante, Mercedes, el 574, me voy a ir a la fracción, dice, se promueva, se cometan, fracción cuartos, se cometan actos reiterados que sin causa justificada impiden o nieguen el ejercicio de derecho de visitas y convivencia. Eso, Mercedes, es motivo si la madre tiene a la custodia de los hijos y se pacta un régimen de convivencia y ella deliberadamente, unilateralmente e injustificadamente impide el derecho de convivencia, es motivo para perder la patria potestad y es motivo para perder la custodia y que pase en favor del papá. Eso es algo importante. O viceversa, ajá, se pacta que la custodia la tenga el papá. Ya me tocaba, por ejemplo, una aeromoza. O sea, ya no se lo podía quedar por su trabajo de estar volando. Entonces, ajá, el papá se los quedaba, pero se pactaba la convivencia. Pero al papá se le hacía fácil, no está, está dormido, está enfermo, y nunca lo acreditó. Entonces, ella pudo pedir que se le quitara el derecho de la custodia y se la pasara a ella.
¿Y dejó de volar?
No, en esos casos también la ley permite que se puede apoyar con su mamá, tía, y mientras que los niños estén bien atendidos. Cuando hay esa posibilidad, está.
Claro.
Digo, guarderías no, pero hay muchas veces que sí se tienen. Lo que pasa es que también yo le pregunto, le comento, ¿quién tiene más derecho a tener a los hijos? ¿El papá, la mamá o los abuelos? Pues papá o mamá. Si papá tiene más chance, pues está mejor con el papá. Pero si mamá no tiene tanta chance, bueno. Pero cuando ya el papá impidió esa convivencia injustificadamente, se puede echar mano de los abuelos y poderse ir programando. Ya conforme, cada caso, o sea, yo estoy dando generalidades, pero cada caso en concreto lo tienen que estudiar el juez para poder determinar qué es. ¿Con base en qué tiene que resolver el juez? Interés superior del menor. No el capricho de Manuel, no el capricho de Juanita, sino el interés superior del menor.
¿Y por qué entonces se tardan tanto a veces en definir situaciones donde hay precisamente estos actos reiterados sin justificación de que no pueden ver a los niños y siguen sin verlos? Hay quienes inclusive aquí nos han denunciado que tienen meses sin poder ver a sus hijos.
Mira, Mercedes, muchos juzgados familiares están rebasados y aparte su criterio. Yo tengo un cliente, lo que usted acaba, en diciembre le hicieron la separación de personas. Dijo, ok, también pues ya lo separó el juez, es un punto y aparte. Pero en enero pidió la custodia, perdón, la custodia, la convivencia, uh-huh, y eso ahora estamos en junio y el juez no ha resuelto. Me tuve que ir al amparo y hasta abril contestó, el juez proveyó la contestación de demanda. Y en vez de fijar un régimen de convivencias, no, le doy vista a la parte actora para que manifieste lo que a su interés convenga sobre la convivencia. Y me voy a tener que volver al amparo. 21 de abril, la pasado mañana es 21 de junio, y pues ya son 2 meses y no aprobé. Ahí también es parte el exceso de carga de juzgados, parte negligencia. Y también un juzgado federal, me fui al amparo, como ya me proveyó la contestación de demanda, ya no proveyó sobre la convivencia. Me hubiera podido ir a la revisión, pero me va a tardar 6 meses, pues ya, no tiene caso. Mejor me vuelvo a ir a otro amparo nuevo, sería más rápido. Pero estamos con los criterios. Pero, pues lo que usted decía, Mercedes, ¿por qué? Lucha de egos, agarrar a los hijos como botín, no pensar que ese tipo de pleitos daña a los hijos, y por otro lado las autoridades, pues cuando resuelven el asunto de uno, a veces tienen esa insensibilidad de cómo resolver mejor en interés superior del menor. Porque no hay que recordar, Mercedes, el derecho de custodia y el derecho de convivencia no es un derecho de los padres, es un derecho de los hijos. Estar con mi padre, el que mejor me atienda, y convivir con mi padre, que no es el custodio, o mi ascendiente, que no es custodio.
Híjole, habrían de cambiar muchas cosas en las leyes, mandar a los papás con esas guerras a psicólogo para que drenen ahí toda la rabia, la frustración, porque es que muchas veces son esas emociones, ¿no? Decir, ahora me voy a vengar de ti, no te voy a dejar ver a los niños, o dices, a ver, espérame tantito.
Pues sí mandan a terapia psicológica, pero luego también entramos en una bronca, hay que pagarla, si tienen medios o no.
Y
luego
sí los mandan a terapia.
Sí, y luego es el perito que designa el juzgado, y si no hay match, no hay clic. O sea, sí, estamos en pañales en ese sentido.
Dios de mi vida. Maestro, tenemos que hacer una pausa. Claro. Vamos al corte entonces y ya regresamos a Con la Ley en la Mano. Aquí estamos de regreso con usted. El licenciado Manuel Solórzano Nuño, abogado civil, familiar y mercantil, nos acompaña en esta ocasión. Su tema ha sido la patria potestad, custodia y convivencia. Si usted quiere preguntar algo al respecto de este tema, adelante. O si hay alguna otra cuestión, independientemente al tópico que hoy se ha abordado, por favor, siéntase con la libertad y siempre y cuando sea dentro de la experiencia del maestro Solórzano. Repito, él es abogado civil, familiar y mercantil. Maestro, pues vamos entonces con la participación de nuestra audiencia. A ver, ¿qué es esto? Ah, no. A ver, escribió como por... No, ok, no, eso no tiene nada que ver. A ver, dice, anónimo. Hola, buenas tardes, soy una persona de la tercera edad. ¿Podrían asesorarme qué hago? Tengo una casa que vive una hija, no me quiere pagar renta y me acabo de enterar que debe varios años de agua y no la quiere pagar. ¿A dónde acudo para que me ayuden? Gracias. Si me pueden ayudar a alguien para sacarla de mi casa.
Sí, creo que si no tiene recursos puede ir a la Procuraduría Social y ahí la deben de atender. Tiene, como no tiene contrato y hubo un comodato verbal, tiene que hacer unos medios preparatorios y luego una demanda de para sacarla, pero sí es más complicado.
Procuraduría Social.
Procuraduría Social, que está tanto en juzgados, Ciudad uh-huh. Judicial, o también en Avenida Alcalde, frente al CODE, ahí también tienen sus oficinas.
Radio Metrópoli, buenas tardes, mi nombre es Víctor Rivas, una pregunta. Tengo 20 años pagando renta en la casa en donde vivo. En caso de que me pidan dejar la casa, ya que la dueña falleció y los hijos quedaron como encargados, ¿cuánto tiempo tendría yo para dejar la casa ya que tengo 20 años pagando renta? Muchas gracias.
Depende de su contrato, señor. Si su contrato se hizo por tiempo indefinido, la ley habla de un derecho de prórroga de un cuarto del tiempo. Hablando de 20 años, pues un cuarto son 5 años. No es malo.
Pues no. Mi nombre es Diana Olivares. Requiero asesoría legal sobre otro tema. Mi trámite de escrituras quedó inconcluso por muerte del notario. Sin embargo, yo realicé mi pago en tiempo y forma para que me entregaran el inmueble y hoy simplemente me dicen que no se hizo el registro ante el registro de propiedad pública y que debo pagar todo nuevamente. ¿Esto procede? ¿Es legal?
Mire, no es legal. Lamentablemente la familia del notario nos hizo cargo ante estas circunstancias. Y tiene que ir, yo le recomendaría contratar otro notario, porque se tiene que ir a instrumentos públicos para sacar los protocolos y poder inscribir, ahora sí que hacer el trámite que no hizo el notario. Y aquí es por muerte, Mercedes. ¿Cuántas veces no ha escuchado usted de que el notario simplemente se clavó la lana y lo jineteó y no lo pagó?
María Elena dice, mi hija se casó, tuvo a su hija y se separó de su marido cuando tenía 2 años mi nieta y nunca le dio pensión del marido a su hija y mi hija lo demandó y no pasó nada. ¿Por qué nunca el marido ha ayudado con dinero a mi hija? ¿Por qué pasó eso? Si demandamos, la ley no apoyó a mi hija. Mi nieta tiene 13 años. ¿Se puede hacer algo o ya no?
Sí, todavía tiene 13 años. Aquí nomás les aclaro algo. La ley es muy clara, tiene que dar alimentos. Pero si no tiene que embargarle, no trabaja y no tiene que embargarle, pues no se puede hacer efectiva esa pensión alimenticia. Yo aquí lo dejo a consideración, pero por la vía penal, Mercedes, pueden ir a Ciudad Niñez y presentar una denuncia por abandono. Y bueno, si no quieres pagar, todo lo que debe de alimentos que fijó el juez y no ha pagado es la reparación del daño. Y si no paga, pues se iría preso y en un proceso penal. Pero, pues, ¿qué tan contraproducente es eso? Es lo que podrían hacer.
Gabriela Ledesma, mi mamá murió hace 17 años y soy única heredera y quiero poner la casa a mi nombre, pero recurrí al jurídico social y no me pudieron ayudar porque la casa vale más de 900 mil. Tiene que ser menos y fui al bufete de la UDG y tampoco me pudieron ayudar. No tengo dinero. ¿Qué lugar me recomiendan que no me cobren mucho para hacer ese trámite?
Yo le recomendaría, Mercedes, que vaya al notario de su preferencia, cotice, y si es única heredera no tiene que pagar juicio sucesorio. Paga un trámite en la notaría y luego paga lo que es la escritura. Es lo que yo le recomendaría.
José Márquez, saludos al licenciado Solórzano, dice, los escucho desde Paramount, California.
Gracias, don José.
Margarita Muñoz dice, ¿se puede vender un departamento que se da en donación estando a nombre de 2 niños menores en la escritura? Si se puede, ¿cómo sería?
Ok, sí pueden venderlo, pero necesitan una autorización judicial. Entonces tienen que tramitar ese proceso para que el juez autorice la venta y aparte tienen que informarle al juez qué van a hacer con el producto de esa venta y que sea en beneficio de los menores.
Buenas tardes. Demandé a mi hija por daño moral y tenemos audiencia en la penal la semana que viene, debido a que el MP no aceptó mi desistimiento. Pregunta, ¿procederá retractarme ante la juez en la audiencia? Tengo miedo vayan a detener a mi hija. O padre, solicitarle un psicólogo en lugar de abogado de oficio, pues sospecho padece de la impronta mental. Saludos, abogado José Reynoso.
Don José, discúlpeme, pero no manejo materia penal. Ahí sí tendría que consultarlo con un penalista.
Buenas tardes, soy Julieta Jiménez. En un condominio integrado por 32 unidades privativas, de las cuales 10 unidades privativas son propiedad de una misma persona, ¿el voto de esa persona con 10 casas vale por 10 o solo es un voto como el de los demás que solamente tienen una casa? Primera pregunta.
Para mí vale por 10, pero también tiene que pagar cuotas o es responsable del pago de cuotas de 10. O sea, vale más, pero paga más.
Segunda pregunta. ¿Aplica la multipropiedad como en el fútbol acontece con Televisa y TV Azteca? Ah, ¿será no. que...? Ah, bueno.
No, porque aquí no, bueno. aquí no está prohibido y acá ya es un deporte que sí está prohibido por la FIFA.
Bueno, no sé, a lo mejor Julieta quiso poner el sarcasmo, ¿no?
Exactamente.
Me imagino.
Digo, sí aplica la multipropiedad, pero no está prohibido. Es más, podría ser dueño de 31 casas y Julieta solo de una. Podría darse el caso.
Bueno, y Julieta sigue, dice, no sabía que tiene una pareja de nombre Juanita y pone una carita feliz.
Es ejemplo, Julieta.
Y le manda salud, dice, saludos al licenciado Manuel Solórzano, americanista de closet.
No, yo siempre lo he dicho, y he felicitado aquí a Mercedes, y perdimos, y ni modo, y felicito a Huicho, que también es otro americanista.
Bueno, buenas tardes, en el caso de un bebé de meses, el papá, a ver, ok. En el caso de un bebé de meses, el papá es menor de edad, la mamá es mayor de edad, pero no cuidan al bebé, está descuidado. La abuela materna puede pelear la custodia del bebé por tener más capacidad y madurez de dicha responsabilidad.
Sí, es buena la pregunta de ella, no lo dije hace rato, pero sí, habla de que primero con los padres, y en caso de que con los padres no tengan esa disposición, es abuelos maternos o paternos el que, con el que esté más ligado el papá. Entonces la respuesta es sí, puede acudir a la Procuraduría Social o a Ciudad Niñez y ahí lo pueden, la pueden apoyar para ese trámite.
Bueno, buenas tardes, gracias por tan importantes temas. Mi hermana demandó al padre de mi sobrina. El padre no se presentaba a las visitas supervisadas y el juez solo dictaminó que sí tiene el derecho el padre de llevársela, solo porque no sobrina, o será mi sobrina, dijo que sí. Lo quería ver y es obvio. Si el padre no muestra interés y el psicólogo pregunta, pues contestó que sí. Y aunque él salió mal en su evaluación, le dieron el privilegio de llevarse a mi sobrina. Obvio, dice mi hermana, tengo miedo de que se la lleve y le pase algo, ya que no la conoce porque nunca se preocupó por acercarse. Faltaba visitas y salió mal en su evaluación psicológica y solo porque la menor de 4 años dijo que quiere ir, le permiten llevársela en lugar de continuar con visitas controladas y recibir terapia antes de tomar la decisión de otorgarle llevársela a su casa los fines de semana.
Bueno, en este caso, Mercedes, si no estuvo de acuerdo con la resolución del juez, debió haber impugnado el auto. Pero yo le diría, bueno, permita que el papá conviva y si nota, es lo que yo decía hace rato, si nota que derivado de esas visitas la salud de la niña es perjudicial, ya sea física o psíquica, podrá tramitar un incidente para cambiar esa resolución y que sean visitas supervisadas o bien que se suspendan las visitas.
Híjole, pero ¿es por qué esperarse a que le hagan un daño a tu hijo para...?
Bueno, aquí ¿por qué? Porque yo le haría una pregunta, Mercedes. Es que también lo sabemos, a ver, nos está dando una parte de la historia. Pero yo le pregunto, si es tan malo el señor, entonces sí tendrían que haber impugnado la sentencia. Y ojo, aquí nomás sí le digo algo, Mercedes, tiene que estar plenamente probado que el padre le puede causar un daño al menor. Si no está probado, ella habla de que el dictamen psicológico salió mal. Entonces, ¿por qué el juez le dio la visita si estaba mal el dictamen? Debió haber impugnado.
Aquí nos dicen, pues mira... que mi hija no ha podido localizar al papá de su hijo. Es una persona que se cambia o deja un trabajo y otro por no darle nada a su hijo. Ya el niño tiene 13 años y mira que mi hija se parte la vida por darle educación a su hijo. Muy buen estudiante y muy buen niño.
Bueno. Reitero, en estos casos yo creo que lo mejor es denunciar para que no se quede impune esta situación.
En otro caso, dice, en mayo del año pasado mi hijo compró 2 terrenos residenciales de contado. en un desarrollo llamado Torrentera, ubicado en Huentitán del Alto. Mi hijo cuenta con los contratos de compra originales por parte del desarrollador llamado Grupo Guía, pero desde el año pasado quedaron de llamarlos para la escrituración de los terrenos, pero no lo han hecho. Los representantes del desarrollo le comentan a mi hijo que el municipio es quien no ha liberado las cuentas para poder continuar con la escrituración. ¿A dónde puede dirigirse mi hijo para acelerar el proceso y revisar el estatus de sus terrenos?
Bueno, una sería ir al ayuntamiento correspondiente de Dirección de Obras Públicas. Pero si no tenían permiso y lo han liberado esto, también es un delito el vender un terreno sin la subdivisión aprobada. También podría acudir a Fiscalía para poder denunciar esto por fraude y presionarlos.
Buenas tardes. ¿Cuánto tarda una diligencia de desalojo ya aprobada? Anónima.
No entiendo cuánto tarda. Depende de la agenda del secretario para la fecha. Y ya haciendo la diligencia, pues me ha tocado unas que en media hora desocupamos la casa y me ha tocado otras que pasan 10 horas y seguimos, Mercedes. Una me tocó en San Juan de los Lagos. Empezamos 7 de la mañana y terminamos 9 o 10 de la noche. Y antes de ya que terminamos, hay otras que se suspenden y al día siguiente.
Vamos a hacer un corte comercial y ya regresamos. Recuerde que todavía hay unos minutos disponibles por si usted desea preguntarle algo al licenciado Manuel Solórzano Nuño, abogado civil, familiar y mercantil. Ya volvemos. Estamos de vuelta con usted. Más preguntas para el licenciado Manuel Solórzano. Dice, anónima, estoy rentando un consultorio. Tengo 3 años, no hay contrato ni recibos en Hacienda y la señora me está pidiendo el local. ¿En dónde tengo que depositar la renta?
Tiene que acudir ante un juzgado civil para consignar esas rentas de... Ahora sí que esa renta.
Carlos García, tengo 6 años rentando un departamento sin contrato y sin recibos mensuales. ¿A cuánto tiempo tengo derecho para desocupar el departamento porque me da 3 días?
No, está mal la persona, pues negocie. Si no, la que tiene el problema es la persona, el dueño, que no tiene contrato. Y también para el otro asunto aplica.
Leonardo dice, ¿cuánto cobran la asesoría del despacho del licenciado Solórzano? Me interesa.
Yo ya no tomo asuntos nuevos, se la quedo de ver.
Carolina García, yo dejé de heredera universal a mi hija y también de albacea. Lo que no quiero es que no le toque nada a mi yerno. ¿Cómo le puedo hacer?
Mire, ahí de entrada le digo, si dejó testamento en favor de su hija, va a ser para ella. Ya cuando su hija, si lo quiere compartir con su esposo, eso sí ya no lo puede evitar. ¿Cómo le puede hacer? No le deje nada a la hija. ¿Pero a quién se lo deja? Pues sí.
Pues, José Luis Delgado. Mi hijo se separa de su esposa y tuvieron un niño y tiene 13 años. Mi hijo le quitó al niño a la mamá porque está viviendo con otro hombre y este hombre le pegaba a mi nieto. Mi hijo demandó a su esposa y la esposa demandó a mi hijo, pero mi nieto es feliz con su papá. ¿Qué opina, abogado?
Bueno, el código nos dice que, bueno, la reflexión para cerrarlo, nos dice que cuando se va a tomar una decisión del hijo sobre los niños, se tomará en cuenta su opinión de acuerdo a su edad y madurez. Y aquí si el hijo, su nieto dice que quiere vivir con su papá porque su padrastro le pega, no creo que tenga mayor problema.
Hoy estuve a punto de ser robada en Banco BBVA. Me marcaron y el contacto registrado en mi móvil se me hizo raro. Licenciado, ¿qué debo hacer? ¿Cómo estar protegida? Tengo seguro en BBVA para estos casos. ¿Qué debo hacer en banco y decirles para mayor protección? Agradezco, señora Vega.
Sí valdría la pena que vaya al banco, pero bueno, los mismos bancos no lo anuncian, Mercedes. No hacer caso a llamadas. O sea, que quiera... a mí cuando me marcan, cuelgo, les digo, miren, yo voy a la sucursal, aquí por teléfono no, y no dar ningún dato ni nada, porque son muy hábiles esas personas para estafar.
Efectivamente. Una persona recién compró una casa y cuando trató de pagar el predial apareció a nombre de la persona vendedora. ¿A quién le toca hacer los cambios para que aparezca a nombre de la nueva propietaria? Gracias. ¿A la notaría o a la compradora?
No, al notario. Se le entregó el dinero. Y si no, presente su queja ante el Colegio de Notarios y el Gobierno del Estado.
¿El albacea puede vender bienes de la masa hereditaria para contar con efectivo para llevar a cabo los trámites del intestado y la administración de los bienes?
Sí, pero con autorización de todos los herederos o con autorización judicial. Solo no.
Soy Julieta Jiménez otra vez. Un matrimonio adquirió por Infonavit una casa habitación. Luego la dieron en renta a una tercera persona. Al tiempo la pareja tuvo una diferencia y ahora ella quiere divorciarse. Las dudas son, primera, ¿ella puede demandarle a él alimentos para ella misma y para sus hijas en el juicio de divorcio?
Sí, sí puede.
Segunda, ¿ella puede reclamar que se le deje vivir en la finca que adquirieron en común, aunque siga viviendo en la misma la persona a la que se la arrendaron?
Híjole, sí puede reclamarla, pero se tiene que acabar el contrato y el contrato se tiene que respetar. Ya que se salga el inquilino, puede irse a vivir ahí con sus hijos.
Una petición adicional para el licenciado Manuel. Mándele saludos a mi hijo, Yusef.
Muchos saludos a Yusef y también al esposo de Julieta.
Hola, felicitaciones al licenciado Manuel por su onomástico de hoy, además por explicar muy bien su honestidad, dice Lulú V.
Gracias. ¿Hoy es Día de las Mulas?
¡Hoy es Día de las Mulas! ¡No me... ¡Ay!
Sí, jueves de Corpus.
Pues muchas felicidades.
Y también al tocayo Manuel Trujillo, felicidades.
¡Ah! También sí. Allá está ese otro muchacho de nombre Manuel.
Muchas mulas por aquí, somos muy mulas los mulas.
Ah, bueno. Vere, el pastel, ándale. Mándalo pedir y el mariachi aquí para el licenciado. Bueno, muchas gracias, Lulú, por...
Gracias, Lulú.
Ahora sí que... decirnos. Dice, perdón, no escuché bien a dónde tiene que ir mi hijo para ver lo de los terrenos, porque es un desarrollo de varios terrenos.
Mire, depende del municipio, a la Dirección de Obras Públicas del ayuntamiento donde estén los terrenos. Y si no hay subdivisión o no están haciendo las cosas, puede ir a la fiscalía para presentar denuncia por vender. A la calle 14 es lo más práctico, por haber vendido un terreno sin la subdivisión autorizada.
Sí, y cualquier cosa le invito a que vuelva a escuchar el podcast en nuestra página notisistema.com para tener la información de nueva cuenta. O
aprovecho, Mercedes, un saludo a los madrugadores que despiertan al gallo, porque ¿qué horas es aquí? A las 4 de la mañana.
Bueno, Eva, si usted tiene insomnio, pues...
¿O se desmañana?
O se desmañana a las 4 de la mañana. Nos dicen, a ver, soy heredera universal de mi marido, quien falleció en 2021. Estoy haciendo un trámite legal para que me sea asignado el 50%, que es lo que hay como herencia, ya que es un terreno adquirido bajo bienes mancomunados. ¿Qué se requiere para que este me sea asignado? Ya se hizo la solicitud ante el archivo de testamentos y hay respuesta positiva para mí. ¿Qué más falta?
No, tiene que hacer un trámite. Le recomiendo que sea el notario de su confianza para que se haga el trámite a su favor.
Cecilia Olmedo dice, licenciado, ¿puedo ir a Ciudad Niñez con mi hija para ver si lucho por la custodia de mi nieta? Porque sus papás andan mal, mi hija no la cuida y yo me hago cargo de mi nieta y quiero la custodia de mi nieta. ¿Dónde tengo que ir?
Sí, yo le recomiendo que vaya a Ciudad Niñez, ahí pueden ser un poco más expeditos y para que pueda pelear la custodia. Y ahí la asesoran, perdón, Mercedes, en Ciudad Niñez, es interdisciplinario, y ahí la Procuraduría Social, la Procuraduría de Menores, más aparte Ministerio Público y Ciencias Forenses.
Anónimo, quise abrir una cuenta básica, será abrir.
Abrir una cuenta
bancaria. A ver, quise abrir una cuenta básica en BBVA y me obligaban a comprar un seguro de auto o de casa. ¿Eso está bien? ¿Dónde se denuncia?
En la Condusef. Y no está bien.
Anónimo, buenas tardes. Al arreglar el intestado, ¿se tienen que hacer las escrituras lo más pronto posible? El trámite se hizo hace aproximadamente 15 años. ¿Por qué? Porque nos dijeron en una notaría que hay que pagar una multa por no hacer las escrituras pronto, cosa que no nos dijo el licenciado que hizo el trámite, y sale más de la mula que lo que cuesta la propiedad. ¿Es cierto esto?
La verdad es que yo le pediría otra opinión con otro notario. Yo no sabía que hubiera multa por no hacer la escritura rápido. Ahí sí desconozco esa parte.
Buenas tardes. ¿Podría hacerme el favor de mandarme los datos del abogado en materia laboral? Saludos y gracias por la información. Próximamente vamos a tener ya un abogado especialista en materia laboral. Entonces, aguántenme un poquitito. No sé cuál sea el caso. Por ahí hay uno de nuestros abogados, Alfonso Tadeo Cacho, creo que pudiera ayudarle, no sé cuál sea la problemática, pero igual le paso el teléfono y ya que usted lo consulte a ver si él le puede ayudar. Claro. Que acordé de lo siguiente, mi esposo siempre pagaba el predial, pero como falleció fui yo a pagarlo, llevaba los documentos para hacer el cambio, pero me dijeron que no, que lo pagara así y que fuera a ver por qué aparece como terreno, pero no puede ser, pues ya tengo las escrituras.
Muchas veces, Mercedes, se compra como terreno, se construye la casa y no se hace el trámite administrativo para demostrarlo. Pero eso es más bien chamba de los ingenieros o alguien gestor que le pueda ayudar en catastro, pero si su esposo falleció, tiene que hacer el trámite sucesorio para que quede a su nombre.
Bueno, Eva, hay que checar lo del insomnio, porque si no, no está padre.
No, definitivamente. Si
no está padre, es importante.
A esta persona que habla de lo de escrituras, creo que le puede servir que le hable en el programa de Víctor Montes, en teléfono público para las dependencias, ya ve que tienen sus angelitos ahí.
Ah, exactamente. Pues primero se portan como diablos y luego quieren... Bueno, reivindicarse.
Yo estoy rememorando a Jaime García Elías, que así decía, nuestros ángeles del seguro, cuando le conducía el programa.
Pero le digo, primero les da por portarse como diablos. Desde el principio pórtense como ángeles y les aseguro que desaparece el teléfono público, ¿no?
Efectivamente.
O sea, pues sí.
Ojalá y no fuera necesario.
Efectivamente, o sea, no por otra cosa, quiero que se me entienda el comentario, porque claro. Víctor, ¿qué crees que dijo Mercedes? Que quiere que te quiten el programa. No, yo nunca dije eso. Yo dije, ojalá que la gente se portara bien y no habría necesidad de un programa así. Le ponemos otro programa al buen Vic.
Algo así dijo, acuérdese, con usted, el maestro Daniel Herrera, cuando le dijo, si la gente cumpliera sus compromisos y no se tuvieran que demandar los contratos, usted le dijo, no habría necesidad de juicios. Le dijo usted, pues no habría jueces, me quedaría sin chamba, pero con mucho gusto, porque la gente cumpliera sus compromisos. Algo así.
Exactamente. Y no habría abogados tampoco.
Tampoco. Bueno, prevención en contratos y no para litigios.
Pues sí, igual. En fin. Pues sí, pero como somos re mal portados, pues por eso ahí estamos metidos en broncas. Maestro, ya para finalizar, ¿alguna reflexión final? Ya terminé con la participación de la audiencia.
Sí, brevemente, Mercedes, en el minutito que nos queda, insistir, a patria potestad es el derecho que tienen padre y madre sobre los hijos y sus bienes, de ahí se deriva el derecho a la custodia, es decir, quién se queda con los hijos, y el derecho a la convivencia. Es decir, que el padre no custodio, el ascendiente no custodio, pueda convivir con sus hijos. Pero recuerden de todo que sus hijos son seres humanos y se tiene que privilegiar, tanto en las decisiones de los ascendientes como de la autoridad, el interés superior del menor. No que quiere papá, no que quiere mamá, no que piensa el juez. Como usted dijo, tan simple que es pensar qué es lo que más le beneficia a mi hijo y evitarnos esa lucha de egos que muchas veces se da, o agarrar a los hijos como botín.
Sí, en fin. Pues maestro, como siempre, muy agradecida con usted. Licenciado Manuel Solórzano Nuño, muchas gracias.
Gracias a usted, Mercedes, y gracias al auditorio que nos escucha, y también a los que despiertan al gallo. Muchas gracias.
Exactamente. Muchas gracias, como siempre, por el favor de su escucha y su confianza en este espacio. Hasta el próximo martes, que estaremos de nueva cuenta con La Ley a la Mano.